Biblias, estamos en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Vamos a ver el versículo 7 al 11. Estamos estudiando el Sermón del Monte y aquí vamos a ver: el discípulo debe pedir, buscar y llamar. Es la parte 24 del Sermón del Monte. ¿Ya están todos ahí? Comenzando en el versículo 7, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Señor, le damos gracias en esta mañana, que podemos enfocarnos en su palabra. Vemos su palabra una vez más, Señor, y usted nos está llamando a orar, Señor. Le pedimos en esta mañana que siga creciendo nuestra sabiduría y la aplicación de esa sabiduría, Señor. Esa verdaderamente es la verdadera sabiduría, aplicando la palabra de Dios en nuestras vidas. Señor, ayúdenos a vivir de tal manera. Ayúdenos, Señor, tener victoria sobre la carne, el enemigo y el mundo, Señor. Pedimos en esta mañana que usted nos siga dando dirección. Señor, esté con nuestros matrimonios, con nuestros hijos, nuestros hogares, Señor. Le pido aquí por la congregación en español, tanto como la congregación en inglés. Pastor Terry, Señor, pidiendo por él, pidiendo por los jóvenes, Señor, los jóvenes adultos, los que están aquí en la escuela, Señor, el ministerio de niños también. Señor, aún hasta en la cuna. Pedimos, Señor, que podamos seguir discipulando, Señor, uno al otro y animándonos a caminar en esta victoria. Pedimos, Señor, por la obra que apoyamos en Tecate, pensando en Pastor Mando, Señor, pidiendo por ellos ahí en Tecate, tu vuelta en Cristo en Manadero, Señor, Pastor Martín. Pedimos también, Señor, por tu vuelta en Cristo en Paris, Señor, Pastor Jerry Brown, y todos los que están ahí. Gracias por ese ministerio. Nos recordamos de Pastor Rubén en Lander, Señor. Y le damos gracias, Señor, que podemos levantar estas diferentes obras. Y hay muchas otras obras que apoyamos, Señor. Pero estas son las que siempre, siempre me recuerdo y pido por ellos, Señor. Pedimos, Señor, que usted vaya a cumplir su buena voluntad en nuestras vidas. Nos rendimos ante usted y nos gozamos de esta salvación que nos ha dado. Gracias. En el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén. Tomen asiento, por favor. Mateo 7, 7 al 11. Continuamos viendo el Evangelio de Mateo, estudiando el Sermón del Monte, y hemos visto que nuestro Señor Jesús es el que trae esta instrucción. Él enseña verdades muy importantes para la vida cristiana. Y es aquí que Jesús ahora nos motiva a orar. Ya nos enseñó cómo orar. Eso fue, fíjate ahí, Mateo 6, del 9 al 13, una porción de escritura muy, muy conocida, aún ni siquiera la necesitan leer porque se las saben quizás hasta de memoria. Pero dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén y amén. Él ya trajo esta instrucción hacia nosotros. Ya nos enseñó cómo orar. Pero aquí, no, una vez más, no nos está enseñando cómo orar porque ya lo hizo. Ya lo hizo. Pero ahora Él nos insiste a que vayamos a aprovechar de este gran privilegio que Él nos ha dado. Aprovechar el orar. Ahora, es la razón que aquí comienza y nos dice, pedid, pedid. Y la palabra significa, fíjate, rogar, implorar o suplicar. Pedid. Jesús está diciendo aquí de nuestra oración que sus discípulos, todo aquel que cree en Él, todo aquel quien es Jesús es nuestro Salvador. Él está diciendo, pedid. Debemos suplicar a Dios, debemos implorar a Dios. Ahora, dice, pedid, buscad y llamad. Para entender estas palabras, y quiero que entiendan, son palabras un poco más fuertes de como nosotros las conocemos. Déjenme explicar. Estas tres palabras, fíjate, del griego. Pedid, buscad y llamad. Están en el tiempo presente. En el tiempo presente, entonces, fuera mejor traducirlas en nuestra lengua en español. Manténganse pidiendo, manténganse buscando, manténganse llamando. En el tiempo presente. Vemos que no es solamente una acción. No, pues yo ya oré, ya pedí. Ya cumplí. No es solamente un evento, pero es una, fíjate, es una acción continua que debemos de hacer, pidiendo, buscando y llamando continuamente. ¿Cuántas veces no te encuentras a través del día hablando con el Señor, pidiendo? Y es lo que debemos de hacer. Es el cristiano inmaduro que dice, pues yo ya oré. Es el cristiano inmaduro que cuando tenemos la semana de oración que acabamos de cumplir, no, pues yo también puedo orar de la casa. He oído personas a través de los años, es que vamos a salir de vacaciones, planeamos nuestras vacaciones, vamos a ir a visitar, porque no hay nada pasando en la iglesia, yo puedo orar de allá. Wow. Estamos malinterpretando o malentendiendo las escrituras y la importancia de lo que Él nos enseñó a hacer, como orar. Y aquí vemos que es la continuación de la oración, pidiendo, buscando y llamando. Y Jesús nos dice, fíjate esto aquí en el Sermón del Monte, y creo que todos a este punto, ya hemos estudiado una gran porción del Sermón del Monte y hemos llegado a una conclusión. Espero que hayamos llegado a una conclusión de que el poder cumplir el Sermón del Monte es algo muy difícil. No es tan sencillo cumplir. Pero muy bien sabemos que con Dios todo es posible. Amén. Y hemos visto, fíjate, que todos, y digo todos, verdaderamente tenemos que hacer cambios en nuestras vidas, porque es como funciona Dios. A través de la enseñanza nos va enseñando, nos va enseñando, nos va enseñando, nos va demostrando y causa que vayamos a escudriñar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida. Y a veces hay cambios que tenemos que hacer. Pero si queremos hacer cambios para poder cumplir con Dios, es muy necesario permitirlo a Él hacer esos cambios en nuestro corazón. Rendirnos. Amén. Y es aquí, fíjate, que Jesús nos está diciendo verdaderamente cómo hacer estos cambios. Pedid, buscad y llamad. Y uno tiene que traer, fíjate, todo el problema o los problemas a Dios. Todo lo que Él está identificando, se lo tenemos que traer al Señor. Muy importante la oración. Comenzamos todo con oración y terminamos todo con oración. Comenzamos el principio del servicio con oración. El fin del servicio hay oportunidad para que te arrimes y vengas a orar. ¿Por qué? Porque Él quiere hacer estos cambios. Pero es cuando uno no está respondiendo y dice, no, pues yo puedo. No, tenemos que arrimarnos a Él. Él nos está llamando, fíjate. Tenemos que entregarnos a Él y rendir esas áreas que Él está trayendo a luz en nuestras vidas. Entonces, en seguir aquí con nuestro estudio y buscar de Dios es cooperar con lo que Él nos está enseñando y luego es de poner nuestra parte, orar y pedirle ayuda. Es aquí, fíjate, en este pasaje que se encuentra, podemos decir, la clave para la contestación de nuestras oraciones. Pongan atención, porque ahí les voy a dar un secreto aquí, podemos decir. ¿Están listos? Dios contesta las oraciones de sus discípulos, de sus hijos, cuando buscamos su rostro con perseverancia y confianza. Así que fíjate, en estos puntos, los puntos que vamos a ver aquí, Jesús nos dio estos dos puntos en este pasaje. El primer punto, sus discípulos oran con persistencia, versículos 7 y 8. Segundo punto, sus discípulos oran con confianza, versículo 9 al 11. Y fíjate y toma cuenta que está hablando con sus discípulos. Hay creyentes que no son discípulos, son creyentes, pero no están siguiendo la enseñanza del maestro. Esa es la diferencia. El discípulo lo está poniendo en práctica. Amén. Primer punto. Sus discípulos oran con persistencia. Fíjate el versículo 7 y 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Ahora, pedid. Pregunta, ¿qué debemos de pedir? ¿Qué debemos de pedir? Primero, debemos de pedir por el reino, tanto pedir que hágase su voluntad. Mateo 6:10 ya nos enseñó esto. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aquí muy claro nos dice qué es lo que debemos de pedir. Así que vemos que pedir es ser persistentes en pedir por el reino, que se extienda, ¿por qué? Por la predicación del evangelio, tanto la fidelidad de los creyentes en compartir el amor de Dios. Y esta petición es la primera petición que debemos de pedir. Debemos de pedir. Y luego, hágase tu voluntad. Pero en pedir, fíjate, esta petición, cada uno de nosotros tenemos que estar dispuestos a cumplir. Es el querer hacer su voluntad. Señor, que se haga su voluntad con ellos, pero no conmigo. No, no. Señor, que se haga su voluntad, haga su voluntad conmigo. Y luego es pedir el pan nuestro de cada día. El versículo 11, Mateo 6:11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces vemos que debemos de pedir de Él. Porque en pedirle el pan nuestro de cada día, reconocemos nuestra completa dependencia de Él. Él es el único que puede proveer. Él es el único que trae bendiciones a mi vida. Él es el que provee por nosotros cada día. Y aún, ¿sabe? Aún los deseos de nuestro corazón. Hay ciertos días que hasta chiles rellenos me trae. Gloria a Dios. Va a proveer, pero nos da el pan de cada día. Pedid que nos perdone de nuestros pecados, Mateo 6:12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ya vimos que son los que reconocen que son pobres en espíritu, que han reconocido que estamos completamente bancarrota, que no tenemos nada en nuestra cuenta. No tenemos nada que ofrecerle a Dios. Y venimos completamente quebrantados en pedirle perdón por nuestros pecados. La única solución que tenemos es buscar y pedirle perdón a Él. Amén. Pedid que no nos metas en tentación. Mateo 6:13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora, ya estudiamos, ya vimos, no que Él nos mete en tentación, pero lo que sí hace, lo permite. Porque ya no es una tentación, ahora se ha hecho una prueba. Y Él siempre quiere sacar lo mejor de nosotros. El enemigo, Satanás, quiere sacar lo peor de nosotros. Pero en pedir nos trae, fíjate, a la conclusión que debemos de poner aún de nuestra parte. Somos responsables de poner de nuestra parte. Es en pedir, en nuestra oración, que estamos cooperando, buscando, en estar constante pidiendo que podemos tener victoria y caminar en el camino que Él tiene para nosotros. Ahora, claro que también pedimos muchas otras cosas. Muchas otras cosas. Pero pedid. Si vas a pedir algo, debemos de pedir en realidad por sabiduría. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Fíjate. Ay, Señor, verdaderamente, ¿cómo necesito sabiduría? Y recuerda que sabiduría, en parte, en realidad, es el saber cómo aplicar la vida de Dios en mi vida para poder vivirla. Amén. Pero también pedir consuelo, pedir valor, pedir que podamos crecer y madurar, pedir por otros, pedir ser más como Él y menos como yo, como nosotros mismos. Señor, ayúdeme a ser más como usted. Ahora, en pedir, uno tiene que estar en una relación propia con Él. No solo es en conocerlo, pero es en mantenernos en una relación propia con Él, en una relación correcta con Él. Proverbios 28:9, traducción en lenguaje actual, dice así: Dios rechaza las oraciones de los que no lo obedecen. Fíjate, toma en cuenta esto. Esto es muy importante aquí. Porque uno puede jugar el juego de ser cristiano, puede jugar a la iglesia. Puede decir y declarar, soy cristiano. Pero ¿cómo vives? ¿Estás obedeciendo lo que Dios está trayendo a luz en tu vida? Porque fíjate, Dios rechaza las oraciones de los que no lo obedecen. Están orando y orando, pero están mal en su relación con Dios. Entonces vemos que tenemos que ser obedientes, y cuando no lo somos, nuestras oraciones son rechazadas. Muy importante entender esto. Es como he dicho, cuando estamos mal, cuando estamos en pecado, nuestras oraciones ni llegan al techo. ¿Por qué? Porque estamos en pecado. Y lo primero que Dios quiere oír es, Señor, perdóname. Reconozco que estoy mal. Él quiere oír que nos estamos arrepintiendo y que vayamos a pedir perdón. para restaurar esa relación. Ya no, el techo ya no va a impedir esa oración. El pecado, la falta de obediencia está impidiendo esa oración. Isaías 59, 1 al 2, traducción en lenguaje actual, dice así. Isaías dijo: Dios tiene poder para salvar y tiene buenos oídos para oír, pero la maldad de ustedes los ha separado de Dios. Sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiera escucharlos. Y uno dice, no, pues yo, pedid, uno y va a pedir de acuerdo a su propia voluntad en vez de buscar la voluntad de Él. Como ya vimos, como Él nos enseñó a orar. Isaías 1:15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Entonces uno tiene que poner su vida en orden. Si quieres que Dios verdaderamente te vaya a escuchar y vengas a Él a pedir, tenemos que estar en una relación correcta con Él. Entonces, podemos entender a este punto que el pecado estorba, frena, traba, obstruye a la oración. Es cuando estás en pecado, cuando estás mal en tus relaciones y le estás pidiendo, buscando y llamando a Dios, que Él, fíjate, escoge no escucharnos. Wow, esto es increíble. Increíble. Simplemente increíble. Fíjate que muchos no han entendido esto. El pecado estorba nuestras oraciones. Pero fíjate que también la falta de perdonar, tanto como esperamos que Dios nos perdone nuestras ofensas, por eso dice pedid. ¿Por qué? Porque Él ya nos ha perdonado. Mateo 6:12 dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La falta de perdonar a alguien está estorbando tus oraciones. Nosotros debemos de perdonar. Marcos 11:25 al 26. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. En realidad, wow, ahora nos estamos viendo. ¿Estoy bien? ¿Amo a mi prójimo como lo debo de hacer? Tenemos que poner nuestras relaciones en orden primero. Antes de pedir, buscar y llamar. Especialmente con las relaciones más cercas, tanto como la relación con nuestra esposa, con el cónyuge, el matrimonio. Si estamos agarrados del chongo, tenemos que hacer esa paz. Estamos estorbando las oraciones y las bendiciones de Dios, aún en nuestro propio hogar. Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Somos muy diferentes. Dios creó varón y mujer. Somos muy diferentes. Ella es un vaso más frágil. El varón a veces sus acciones dicen no me importa. Pero tenemos que tomar esto en cuenta de cómo somos nosotros, hechos diferentes. Y tenemos que tomar el tiempo para escucharlas y mantener, tratar con ellas sabiamente, dice la palabra aquí. Sabiamente. ¿Las puedes entender? Pues la palabra de Dios nos dice que sabiamente podemos tratar y dando honor a la mujer como vaso más frágil, como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pero fíjate, no, entonces vemos que no nomás es el pecado que estorba las oraciones de cada uno, la desobediencia, la falta de perdonar o amar a alguien, que es, todo esto puede impedir nuestras oraciones. Pero probablemente lo más grande en nuestras vidas, te voy a decir, es el egoísmo, que completamente estorba nuestras peticiones. Santiago 4, 1 al 3, traducción en lenguaje actual. Lo pueden marcar y leerlo después a su tiempo, pero aquí la traducción en lenguaje actual me gusta como lo dice. Comienza el versículo 1 y es una pregunta. ¿Saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo. Y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Y cuando piden, lo hacen mal. Porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Fíjate el egoísmo a dónde nos lleva. Estoy viniendo y pidiendo, pero en realidad son por mis propios malos deseos. El ego me impide, tapa, estorba esas peticiones. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Pero en pedir, ya vemos que en realidad contiene mucho más. Continuamente pedir, continuamente quiere decir que tengo que mantener mi vida en una relación propia con Él, tanto con las personas alrededor de mí. Ahora, vamos a lo opuesto aquí. La razón que Él escoge escucharnos y contestar nuestras peticiones. Primera de Juan 3:22 dice así. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Fíjate lo opuesto. Orar con perseverancia, acercarnos a Dios el Padre con nuestras peticiones, con la certeza que Él puede suplir todo, todo lo que necesitamos. Y Jesús nos enfatizó la necesidad de pedir y seguir pidiendo, buscar y seguir buscando, llamar y seguir llamando. Vemos la importancia de persistir, de perseverar en nuestras oraciones. Es esencial para que nuestras oraciones sean contestadas. Es importante, fíjate, saber que Dios el Padre siempre contesta nuestras oraciones. Siempre contesta las oraciones. Pero en contestarlas, su respuesta solamente viene en una de tres maneras. Tres maneras. Quizás nos contesta sí, inmediatamente o dentro de un lapso breve de tiempo. Y dice sí. Y esto nos ayuda a confiar en Él. Nos ayuda a reconocer, ¿qué? Su fidelidad. Dios es fiel. Amén. Pero quizás dice, espera, espera. No ahorita, pero quizás después. Espera. Ahora, no está fuera de su voluntad lo que estamos pidiendo, pero no es el tiempo propio de recibirlo. Y dice, espera, espera. A lo mejor no estamos listos para recibir lo que estamos pidiendo. Recuerda que Él nos conoce mejor de que nosotros mismos nos conocemos a nosotros mismos. Él nos conoce. Quizás Él quiere que vayamos a examinarnos, escudriñar nuestros corazones por la motivación que estamos pidiendo lo que estamos pidiendo. Espérate. Ponte a pensar bien lo que estás pidiendo. Porque te voy a decir, hay veces, ten cuidado lo que pides, porque a lo mejor te lo da. Pero también bien sabemos que Dios contesta y nos dice no. No. Quizás nos dice no porque Él tiene algo mejor para nosotros. O puede ser porque nos está salvando de algo y ha dicho no por el mero hecho de protegernos. Porque muy bien sabe, si te da esto en tu vida, no va a ser de beneficio para ti. Él es el Dios todopoderoso, omnipotente. Él sabe, omnisciente. Él sabe todo, puede estar en todo lugar a todo tiempo. Dios. Entonces, Él sabe lo que es mejor para nosotros. Pero tenemos que ser persistentes en nuestras peticiones. En Lucas 11, 5 al 8 dice así, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Así que hay que pedir. Pedir es orar. Buscar es la oración sincera e intensa. Llamad es la perseverancia en la oración. Versículo 8 nos dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. El que cumple, fíjate, con los requisitos de la oración aceptable, nunca quedará decepcionado. Pídele a Dios, pídele a Dios, sigue pidiéndole a Dios. Amén. Deuteronomio 7:9 dice así. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Dios es el Dios fiel. Entonces, Dios no siempre nos va a dar lo que le pedimos, pero siempre nos va a dar lo que pedimos en su voluntad, tanto que cuando Él nos da, Él siempre nos va a dar lo mejor de lo que le pedimos. Siempre. Lo que Él da es mucho más mejor de lo que uno hubiera pensado. Siempre nos va a dar lo que espiritualmente es lo mejor para nosotros. Y esto es importante mantenerlo en el contexto. lo que es espiritualmente mejor para nosotros. Amén. Ahora, segundo punto, sus discípulos oran con confianza, versículo 9 al 11. Fíjate lo que dice aquí. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Jesús pinta un cuadro, una ilustración aquí. Y hay que tomar en cuenta que Jesús está dando esta instrucción sobre la oración. Pero qué curioso que hace una referencia a las relaciones una vez más, aquí en este ejemplo. Una vez más. Acabamos de ver la importancia de considerar, de tomar en cuenta nuestras relaciones. La importancia del estado de esas relaciones. Que esas relaciones estén bien, en realidad es vital, es de gran importancia para nuestras oraciones. ¿Amén? Ahora, no te voy a decir que toda relación va a estar perfecta, porque eso es imposible. Es imposible. Se necesita dos para tener una relación buena. Pero porque alguien te ha ofendido, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A veces son mundanos, a veces son carnal, a veces son incrédulos. Puedes hacer la paz y vivir en paz, es decir, no detengo nada en contra de ellos. No estoy molesto con ellos. Pero al mismo tiempo no vas a ser su mejor amigo, porque ellos tienen su propia agenda. Tenemos la responsabilidad de proteger también nuestro corazón. Ahora, vemos la importancia de las relaciones, y especialmente nuestra relación con Él. ¿Estoy bien con mi Señor? Estoy orando, y uno puede orar y orar y orar, pero si no estás pasando tiempo en la palabra de Dios, estás orando. El presidente George Washington, me recuerdo lo que él escribió, egoístamente, perdóname por orar egoístamente de lo que estoy pidiendo. Fíjate, ponte en cuenta, sabiendo entonces que quizás esta no es la voluntad de Dios, pero lo voy a pedir de todas maneras. No, si paso tiempo en la palabra de Dios y estoy en esa relación con Él, lo conozco a Él, conozco su palabra, entonces voy a pedir de acuerdo a su voluntad. ¿Amén? Mantener esas relaciones, muy importante para la oración. Vemos el derecho que tiene un hijo en venir a su padre siempre y cuando ellos necesiten algo. Si somos sus hijos, nosotros podemos ir a Él y pedir y seguir pidiendo, buscad y llamad. ¿Por qué? Porque Él es mi Padre, nuestro Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro es personalmente, yo lo conozco porque Él es mi Salvador. ¿Amén? Es aquí, ahora, que podemos ver y entender la confianza en la oración. Orar con la confianza absoluta es tener la seguridad absoluta de que Él es el Dios Todopoderoso y Él puede cumplir con todo lo que estamos pidiendo. Por eso yo proclamo, mi Dios todavía hace milagros. Con toda confianza. ¿Por qué? Porque sigue haciendo milagros. Efesios 3:20 dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Fíjate, Él puede hacer mucho más. Para ilustrar este punto, nuestro Señor Jesús aquí hace una referencia a la relación entre un padre y un hijo. La idea es que un padre, fíjate, terrenal, desea lo mejor para sus hijos y les quieren dar cosas buenas. Dios, fíjate, está más dispuesto que un padre terrenal a bendecir a sus hijos. Mucho más. Dice pues, si vosotros siendo malos, malos en el sentido de qué, de que somos imperfectos. Primera de Juan 1, 8 al 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, somos malos, imperfectos, ¿por qué? Porque todos somos pecadores. ¿Amén? Y aún, fíjate, a pesar de esto, vosotros mismos sabemos dar buenos regalos, buenas cosas a nuestros hijos. En este estado de imperfección. Entonces la pregunta es, ¿cuánto más Dios el Padre, el quien es perfecto? Él siendo nuestro Padre, es decir, nuestro Padre solo si lo conocemos personalmente, a través de su Hijo, Cristo Jesús, que dio su vida en la cruz por nuestros pecados. Nuestro Padre celestial desea ayudarnos, bendecirnos a nosotros, sus hijos. Si un padre terrenal da buenos regalos, imagínate lo que Él puede hacer, lo que Él puede dar. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es pedir, buscar y llamar. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno en nuestras vidas ha venido de Él. Todo. Todas las bendiciones. Deja leértelo en la traducción lenguaje actual. Santiago 1:17. Dios, fíjate, nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. ¿Por qué? ¿Porque me lo merezco? No. Porque soy un hijo o hija de Dios y Él me ha bendecido. Así que cuando recibimos o nos estamos gozando de haber recibido algo bueno, no olvides de dónde vino. ¿Quién te lo dio? ¿Quién te lo dio? Toda cosa buena viene de Dios. ¿Amén? No dudes que nuestro Padre Celestial quiere y puede dar siempre cosas buenas a sus hijos que le piden. Nuestro Padre Celestial nos ama. Nos ama y ha demostrado su amor hacia nosotros. ¿En qué? En haber dado su vida en la cruz. Y el plan que Él tiene para nuestras vidas, te voy a decir, es mucho más grande, es superior a nuestros propios planes. Lo mejor que cada uno de nosotros podemos hacer, te voy a decir, es deshacernos de nuestros propios planes en nuestras vidas. No hay nada mejor que nos pueda pasar que estar en el centro de su plan, de su voluntad, de lo que Dios quiere para mi vida. No hay nada mejor. Amén. Dios, nuestro Padre, fíjate, Él es el quien nos da vida en abundancia. Él es el quien nos da esto. Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, no estoy hablando de prosperidad, ¿eh? El evangelio de prosperidad es falso. Esa idea de que Dios quiere que todos sean ricos, no. ¿Ricos en Cristo Jesús? Sí. Muy diferente. ¿Tener gran bendiciones de Él en nuestras vidas? Claro que sí. Marcos 10:29 al 30 dice así. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado cosa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Fíjate, 100 veces más. Yo miro mi iglesia. Yo tuve la bendición de tener 2 hermanas terrenales, carnales. No tengo hermanos. Pero me arrimo a la iglesia y mira cuántos hermanos Dios me ha dado. Wow. Mis hermanos y mis hermanas en Cristo Jesús. Toma pausa, reconoce cómo Dios verdaderamente nos está bendiciendo. Nosotros como sus discípulos, como sus hijos, como creyentes, podemos y debemos de orar con confianza, sabiendo que Él nos ama y desea bendecirnos y darnos buenas cosas. No hay mejor de lo que Él nos pueda dar, una vez más, en el estar en el centro de su vida. Estar en su voluntad. Amén. Con más razón, pedid, buscad, llamad. Orar con persistencia y confianza. Hay que someter nuestras vidas a Él porque Él nos ama. Él es nuestro Padre Celestial que está proveyendo por nosotros y tiene aún nuestro mejor interés, el bienestar de nosotros en mente. Él va a hacer lo que es mejor para nosotros. Amén. ¿Cuándo nos ha faltado el Señor? Nunca. Él es fiel. ¿Qué es la aplicación aquí? Anoté 3 puntos de aplicación. Te pregunto con el primer punto, ¿cómo has reaccionado cuando sientes que Dios no ha contestado tus peticiones? ¿Cómo te sientes? O quizás te sentiste que ni siquiera te oyó. ¿Te diste por vencido? 2. ¿Están dispuestos a orar con persistencia, con confianza? ¿Con confianza que el Señor te oye y te escucha? Te pregunto, ¿porque tu relación con Él, tanto con otros, está bien? ¿No hay estorbos en tus oraciones? A lo mejor sí. Hoy es el día de tratar con eso. Hoy es el día de arrimarte a Él y poner esta vida en orden. Te pregunto el 3er punto, ¿qué cambios tienes que hacer en tu vida de oración? ¿Qué cambios? Yo creo que es tiempo de pedir, buscar y llamar. Amén.